París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. El Brexit está siendo todo un verdadero quebradero de cabeza para el gobierno de Theresa May. Nadie sabe en qué puede terminar toda esta situación. Quizá en un segundo referéndum, quizá de un Brexit duro, con May, sin May, muchas incógnitas sobre la mesa. Lo que hoy nos proponemos es saber cómo está viviendo toda esta situación la comunidad latina en Reino Unido. De ello vamos a hablar en unos instantes con el abogado de inmigración de Casa Latina en Londres, Manuel Padilla. Y precisamente, y hablando de migraciones, también iremos hasta Honduras. Los hondureños, que desde la semana pasada salieron en la segunda caravana, emprenden este viaje en gran parte para escapar a la violencia de las maras y a los extorsionistas que cuentan con la complicidad de la policía. Allí viviéndolo en primera persona estuvo nuestra compañera Angélica Pérez, que hoy nos trae las voces de varios protagonistas, testigos de esa caravana a París, América. Pero antes de todos estos contenidos vamos a rendir un pequeño homenaje a alguien, se lo cuento en unos instantes. Antes, si quieren participar enviando sus notas de voz, tomen nota.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Bueno, pues el argentino Mauro Colagreco se ha convertido en el primer chef extranjero en obtener 3 estrellas Michelin en Francia. Mirazur, su restaurante ubicado en el sureste francés, ha alcanzado el más alto nivel de la gastronomía mundial. Hace unos meses pudimos entrevistar a Colagreco, sin duda el gran protagonista latino de la semana en Francia, este gran chef, aquí en este programa. Fue cuando la lista británica que configuran los 50 mejores restaurantes del mundo, la 50 Best, le otorgó a su restaurante la tercera plaza mundial. Ahora llega un éxito incluso mayor, y creemos que es un buen momento para recordar sus palabras en aquel programa de una forma resumida. Lo escuchamos.
Hola, buenas tardes.
Felicidades, lo primero. Felicidades.
Gracias.
12 años lleva usted con el Mirazur, una especie de milagro, porque usted siempre cuenta que cuando lo abrió pensaba que estaba destinado al fracaso.
Sí, digamos, uno cuando lo ve con el tiempo, lo ve así, ¿no? En ese momento tenía tanta energía y tantas ganas de que la cosa ande, que bueno, que funcionó. Pero la verdad que teníamos todas las fichas para que el restaurante no dure más que de 6 meses o un año.
Su currículum es de varias páginas, todas trufadas por los mejores nombres de la gastronomía francesa, desde Bernard Loiseau, Alain Ducasse. Sin embargo, los inicios, como usted cuenta, fueron duros y estuvo usted a punto de tirar la toalla, ¿no?
Sí, es cierto. La gastronomía, la restauración no es un métier sencillo, ¿no? Hay que a veces sacrificar mucho para poder hacerlo, ¿no? Tiempo, familia, amistades. He tenido momentos donde no ha sido fácil.
Reconoce además en el fallecido chef argentino Gato Dumas a uno de sus maestros, hablando de lo que estaba diciendo, y en alguna ocasión ha reconocido que una de sus enseñanzas, que usted guarda, es que le dijo la verdad sobre este oficio, que tenía una carga extra a la que se refería usted sobre su vida personal. ¿Se piensa en esos sacrificios que hay que hacer para llegar a donde está ahora usted?
Mira, si se piensa demasiado,
No se hace.
Así que, pero hay que tenerlos en cuenta. Hay que saber que existen y hay que saber hasta dónde uno puede llegar a sacrificar y no. Hay momentos en la carrera que son más sacrificados que otros.
Para los que no lo conozcan, ¿qué se come en su restaurante? La cocina de su restaurante se nutre básicamente de hortalizas y de plantas aromáticas que usted mismo cultiva en el propio huerto, ¿no?
Sí, el huerto nuestro es un pilar, ¿no?
El pilar.
De nuestra cocina, pero obviamente que tenemos tanto el mar como el Mediterráneo a los pies del restaurante y los Alpes, ¿no? En las espaldas, digamos que también carnes y fruto de mar y pescados.
Hace usted referencia a un poco ese carácter fronterizo, ¿no? Entre montaña, mar y también entre dos países. El carácter fronterizo de esa localidad de Mentón, justo en la frontera entre Italia y Francia, y también en ese cruce de caminos entre los Alpes y el Mediterráneo, el mar y la montaña, ¿este carácter de cruce de caminos o de lo fronterizo tiene un reflejo en sus fogones?
Sí, mucho, ¿no? Porque, digamos, esa frontera, ese mix entre la cultura francesa e italiana está muy presente ahí. Pero al hecho de yo ser argentino, me ha permitido muchísima libertad, ¿no? Para ir tanto de un lado como el otro de la frontera. Y es impresionante cómo en un mismo territorio, porque en definitiva es solo una línea imaginaria la frontera, en este caso en la frontera cultural, que la cultura también en un mismo territorio, con el mismo clima, con un mismo suelo, no se cultivan, no se hacen los mismos productos.
Dice usted además que los platos que más le han marcado a lo largo de su vida están pegados a lo sentimental. Habla de su abuela, de los recuerdos. ¿La nostalgia se cocina?
Yo creo que las memorias se cocinan, ¿no? Y la nostalgia hace parte de las memorias. Y la nostalgia se cocina. Son los platos con más carga emotiva. Y la verdad que es cocinar con esas emociones que uno ha podido tener de chico o de algún viaje o de alguna experiencia que lo ha marcado, es muy bonito.
Y para terminar, para nuestros oyentes, a lo mejor un par de consejos para perder el miedo a la cocina. No sé, como los que somos como yo, que somos muy buenos invitados, pero pero luego otra cosa es recibir a gente y nos da cierto pánico, ¿no? Los que temblamos cuando... A ver, un par de consejos rápidos que nos puede dar el mejor chef de Francia.
Mire, lo mejor es, obviamente, partir con un excelente producto. De ahí en más, para arruinarlo... hay que ser muy desastre. eso de base. Y después, para no complicarse, ¿no? En el momento de hacer un plato, tratar de hacerlo lo más simple posible, lo más fresco y que bueno, y sobre todo abrir unas buenas botellas de vino, así que una vez que de dos o tres copas ya la gente ve todo más lindo y más sabroso, así que...
Es que es verdad, un buen vino lo arregla todo, ¿eh?
Un buen vino lo arregla todo.
Pues muchísimas gracias, Mauro Colagreco, bueno. Restaurante Mirazur. Ha sido un placer haber conversado esta tarde con el mejor chef de Francia. Felicidades.
Felicidades.
Bueno, era un resumen de la entrevista que pudimos hacerle en este programa al Tres Estrellas Michelin, al argentino Mauro Colagreco. Hoy, tras su nuevo éxito, considerábamos fundamental rescatar las palabras que nos dejó en París, América. Tenemos más asuntos hoy, menos poéticos, más prosaicos, tan prosaicos como los líos políticos en los próximos minutos del programa. Vamos a hablar del Brexit, con una perspectiva que seguramente usted no haya escuchado hasta ahora en los medios de comunicación. Y por la que hoy nos interesamos, la de los latinos y cómo encaran el Brexit.
We need to be honest with the British people about what that means. The right way to rule out no deal is for this house to approve a deal with the European Union.
Lo mejor es firmar el acuerdo con la Unión Europea. Theresa May intenta plan B tras su revés en el Parlamento. Intenta sacar como sea ese acuerdo. La Premier británica aparece en un callejón sin salida con este asunto del Brexit. En informativos les estamos contando toda la actualidad día a día de este rompecabezas que se ha convertido tanto para británicos como para europeos en una cuestión de un laberinto impresionante, de la salida del Reino Unido de la Unión. Sin embargo, hoy nos proponemos acercarnos al tema con otra perspectiva, la de la comunidad latina que vive en Reino Unido. ¿Cómo están viviendo los latinos todo este quebradero de cabeza? ¿Qué temores tienen? Se lo vamos a preguntar ya directamente al abogado de inmigración de Casa Latina en Reino Unido, Manuel Padilla. Señor Padilla, buenas tardes, bienvenido a París América.
Buenas tardes, Carlos. Gracias por la llamada.
¿Qué inquietudes tienen los latinos que os consultan cosas, me imagino, a diario al respecto del Brexit? ¿Qué preguntas os hacen, por ejemplo, en una institución como Casa Latina?
Mira, la pregunta principal es ¿qué pueden hacer para quedarse en el Reino Unido? Esa es la mayor preocupación. Gente que está residiendo aquí y con esto del Brexit está muy preocupada de qué va a pasar, si se van a poder quedar o no se van a poder quedar.
Me imagino que al igual que la mayoría de los ingleses y otras comunidades de inmigrantes, el Brexit tomó por sorpresa a los latinos residentes en el Reino Unido. No sé si llegados en muchos casos con documentos europeos desde otros países como España o Italia, al menos en los últimos años, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, muchos de los latinos que viven en el Reino Unido están aquí con pasaportes europeos.
Uh-huh. Es decir, les afecta como a cualquier otro europeo.
Les afecta como cualquier otro europeo. Estas son personas que llegaron que a finales de los años 90 o a principios de 2000 huyeron de sus países escapando conflictos armados, pobreza, etcétera, y que fueron acogidos, por ejemplo, en España, en donde adquirieron la nacionalidad española. Estas personas ya una vez habiéndose establecido en España, viene la crisis económica del 2008 y una vez más tienen que irse de España a buscar a dónde irse, ¿ok? Y vienen al Reino Unido, quizás porque ya existe una red de latinos que llegó antes. Se establecen aquí, a pesar de que no hablan inglés y de diferencias culturales, traen a sus familiares, algunos de ellos que dejaron en España, o algunos que traen de Latinoamérica, se establecen de nuevo en el Reino Unido, y una vez más con el Brexit se enfrentan a la posibilidad de que se tienen que ir.
Tremendo.
Tremendo, y eso es lo que ha causado bastante confusión, miedo, incertidumbre entre la gente.
Me imagino, claro, hablaba usted de esa red de latinos que en los años 70 llegaron, me imagino, huyendo de las dictaduras del Cono Sur, luego en los 80 y los 90 a lo mejor cambiaron esas razones algo más económico, creo que ahí ya se sumaron más la comunidad colombiana, en el año 2000 llegaron más brasileños y ecuatorianos. Entonces, ahora mismo, ¿cómo sería la radiografía de la comunidad latina en el Reino Unido? ¿Por países, por profesiones? ¿Cómo sería un poco a grandes trazos esa comunidad?
Pues te puedo decir yo de las personas que nos vienen a visitar a Casa Latina, por darte unos números, por ejemplo, el año pasado vimos 800 personas, de las cuales el 25% de estas personas eran colombianos, el 11% brasileños, 10% venezolanos, 10% ecuatorianos, 7% peruanos, bolivianos y luego ya los demás mexicanos, chilenos, argentinos. La gran mayoría sigue siendo colombianos.
Y en una cuestión como el Brexit, me imagino que la comunidad latina casi será una férrea defensora de la permanencia en la Unión Europea. Serán más bien partidarios ahora mismo de un segundo referéndum, puedo imaginar, en esas conversaciones que puedan tener entre ustedes.
Completamente. No he conocido a ninguna persona con pasaporte europeo que me haya dicho que está a favor del Brexit y muchos esperamos que haya algún otro referéndum para poder tirar atrás esa decisión que se tomó en el 2016.
Una posibilidad que, sin embargo, parece complicada.
Parece complicada.
Pues muchísimas gracias, Manuel Padilla, abogado de inmigración de Casa Latina en Reino Unido. Fíjese que, curiosamente, señor Padilla, vamos a hablar de inmigración en los próximos minutos del programa, también de inquietudes, pero como solemos hacer en este programa, cruzando el charco. Es decir, lo vamos a hacer ahora desde la otra orilla del Atlántico. Vamos a hablar de migración en Centroamérica, concretamente desde Honduras. Me imagino que como abogado experto en migración, pues seguirá usted muchísimo estos temas, ¿no? Y lo que está pasando en Centroamérica.
También, y siendo mexicano, pues sigo bastante todo lo que está pasando, y el tema de inmigración está en todos lados.
Pues muchísimas gracias, Manuel Padilla, abogado de inmigración de Casa Latina en Reino Unido, por acercarnos a esta visión, la visión que tienen los latinos del laberinto en el que se ha convertido la cuestión del Brexit. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Huyen de la violencia, de las maras, de la extorsión y de la pobreza, a la que se ven eternamente condenados. La segunda caravana de migrantes salía la semana pasada desde Honduras, coincidiendo, cosas del destino, con el primer año del segundo mandato en el poder, muy polémico, del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, marcado por múltiples denuncias de corrupción contra la clase política y una crisis migratoria sin precedentes. Un engranaje en el que todas las piezas están relacionadas: la marginalidad, la extorsión, la corrupción y la política. Para explicarnos cómo este puzzle de piezas condena a todo un país, especialmente a sus clases más modestas, tenemos ya en este estudio, recién llegada de Honduras, a nuestra compañera Angélica Pérez. Angélica, bienvenida a París América.
Gracias, Carlos.
Bueno, lo primero, la realidad de la gente de esa caravana a la que tú pudiste tomarle el pulso directo, pudiste hablar con gente que la integraba. ¿Cuál es esa realidad, Angélica?
Antes de hablar de esa realidad, al final vamos a ver si son cosas del destino, las caravanas, el éxodo migratorio y el gobierno de Hernández. La realidad de esta gente era la realidad de una inmensa población que vive o que sobrevive al tercer país más desigual de América Latina y uno de los más pobres del mundo. Una realidad de desesperanza, para ellos su única herramienta de sobrevivencia y de poder seguir adelante, porque han perdido toda la confianza en todas las instituciones está más allá de las fronteras, ese sueño americano del 2019-2018, que difiere al de hace unos años. Escucha, te voy a invitar más bien a que escuches cómo me respondían algunos de ellos en el momento de arrancar la travesía a pie en la madrugada del lunes 14 de enero, hace una semana justamente desde San Pedro Sula.
Bye, 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 bye. Bye bye.
Para Estados Unidos, vamos.
Pues sí, no hay empleo, entonces hay que tomar decisiones. 24 tengo. Entonces por eso la decisión de marcharse. Buscar en otro país, pues, otro sueño.
Este año terminé de graduarme en mecánica industrial. Y pues luego me avisaron de la caravana y decidí salir con ellos para arriba, ¿me entiendes? Lo que voy a hacer en Estados Unidos, lo puedo hacer también en México. Digo yo, no sé.
No, electricidad industrial. Pero como el empleo es poco para eso, entonces en otros países pues creo que valoran el trabajo de uno, ¿verdad?
No hay un lugar para las madres solteras, una ayuda tampoco. Entonces tenemos que emigrar definitivamente por los hijos. Porque dígame, si uno tuviera trabajo, uno paga donde uno vive y no lo sacan, pero si usted no paga, lo sacan.
Yo donde me salga chamba ahí me quedo, porque aquí este país no sirve, la verdad que aquí no sirve, no hay trabajo, no hay nada. Entonces uno tiene que superarse por los hijos, va, necesita uno darles de comer y aquí no hay trabajo. Mire, yo tengo 40 años, nadie me da, aquí el gobierno no sirve. Entonces uno tiene que salir, toda esta gente que está aquí es lo mismo, tiene que salir uno
a donde salga trabajo.
A donde salga trabajo. Yo no anhelo ir hasta allá, pero sí anhelo un trabajo fuera de aquí, porque aquí no hay trabajo, aquí no hay chamba.
Soy técnico en máquinas industriales, pero con este gobierno corrupto no se puede. Ya es un gobierno que ha privatizado todas las empresas, hasta el medicamento no hay. No podemos vivir aquí en Honduras, me da lástima irme, sí.
Suba, 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 suba el que sale para Cortés. Seguro, Choloma, joven.
Así arrancaban, Carlos, esa travesía peligrosa. Como te das cuenta, falta de trabajo es la principal, el principal motivo que dicen cuando se les pregunta. Después uno encuentra otra causa también.
Claro, porque yo escucho mucho, se habla de gobierno corrupto, la corrupción, se habla de pobreza, la falta de trabajo, pero luego hay otra gran causa que subyace a todo esto.
Porque muchos de ellos han tenido trabajo, porque muchos de los hondureños que salen en masa del país afirman que huyen de los homicidios, que sí bien es cierto que han bajado en un 50%, y entonces el presidente y el gobierno de Hernández se jacta de ya no ser uno el país más peligroso del mundo. Pero bueno, es que hay otros fenómenos ligados a la criminalidad que han reemplazado a la muerte. Una muerte no es rentable, una muerte tú matas y cobras y se acaba el negocio. Hay un negocio que dura de por vida, y en Honduras ese negocio se llama extorsión, la extorsión que imponen las maras y pandillas. No se llama extorsión, se llama impuesto de guerra. Muchos de los hondureños...
Ellos lo llaman impuesto
de guerra.
Todo
el mundo. Y los hondureños que iban en las caravanas y que han sido víctimas de impuesto de guerra, ellos han tenido que cerrar sus pequeños negocios, tienditas de barrio muy pobres, porque este país es de una pobreza abismal. Es uno de los más pobres del mundo. Entonces las tienditas son mínimas, pero tienen que pagar impuesto de guerra. Y como no alcanzan a pagarlo, pues entonces cierran. Y como no hay empleo, pues se mueren de hambre. Entonces hay que irse en una caravana. Mucha gente no se va en las caravanas, no emigra, pero paga permanentemente el impuesto de guerra, desde el Hotel 5 Estrellas hasta el señor que vende celulares, teléfonos celulares en la calle, todo el mundo, y hay una tarifa. Es tan extendido este fenómeno, Carlos, que uno podría decir que en Honduras el que no es extorsionado es extorsionador. Y yo voy a dar un ejemplo aquí para ilustrar, y es el testimonio de alguien que no se ha ido en una caravana, que tal vez no se vaya nunca, pero que hace parte del gremio más afectado por el impuesto de guerra, que son los conductores del transporte público. Jorge Escocho es un taxista que encontré en Tegucigalpa.
Tenemos 10 años de estar pagando impuesto de guerra aquí enfrente del aeropuerto. Nosotros trabajamos aquí enfrente del aeropuerto. 10 años de pagar impuesto de guerra. Los mismos mareos le dicen a uno que la misma policía les exige ese dinero. O sea que los mocha, como dicen, pues. Los está mochando. Pagamos 200 pesos a la semana. Nosotros pagamos dos, a las 13 y a las 18. A las 13 se le paga, por ejemplo, se le paga el lunes y a la otra se le paga el viernes. Tienen que pagar, y si no vienen a tirar. Nosotros los vinieron a hacer un tiro ahí, un muchacho le pegaron un tiro en la cabeza. Gracias a Dios no se murió, pero lo balearon. Aquí a todo mundo le piden visto. Pero sabía usted que las autoridades están confabuladas con eso. Las Fuerzas Armadas y la policía también. Las Fuerzas Armadas y la policía les exigen a ellos que le lleven una cierta cantidad de dinero. Por eso es. Aquí no hay por dónde pasar y hasta las mismas autoridades están metidas en eso. Los mismos mareos le dicen a uno que la misma policía les exige ese dinero. O sea que los mocha, como dicen, pues. Los está mochando. uno de taxistas conoce todo. Uno sabe quién es ladrón, quién es honesto, quién no, mira que uno trabaja. Yo tengo 30 años de andar en la calle. Uno sabe quién no tenía dónde dormir y ahora tiene plata. Sí, es sencillo, así de sencillo.
¿Ustedes ponen la denuncia? ¿Tienen confianza en la fuerza antiextorsión contra las maras y pandillas?
No, no tenemos confianza. ¿Cómo vamos a tener confianza si no hay resultado? Tenemos 10 años. 10 años de haber puesto la denuncia y no hacen nada. Y siempre llamamos, mire, aquí tengo un teléfono. Le voy a comprobar con hechos. Aquí tengo el teléfono de ellos. Mire, mire. Si quieren, marque a esa muchacha y es de antiextorsión, es ella. Nosotros llamamos, ahí entonces, Claudia, ¿cuándo? Espérense, que ya. Entonces, están confabulados con ellos. Aquí pueden matar a gente y no la investigan. Matan y no investiga a nadie. Se van de gobierno, como se dice.
¿Usted sabe que si usted no paga, lo van a matar?
Siempre. Siempre si uno no paga, lo matan. Así de sencillo.
El testimonio realmente impresiona, el testimonio de la extorsión. Pagan lunes y viernes, las cantidades que pagan, es decir, hablamos de una extorsión angélica perfectamente estructurada.
Perfectamente estructurada, con una extorsión de la cual sacan parte policías y militares y que sigue el engranaje más alto. Yo creo que para eso tal vez tendríamos que analizar profundamente qué pasa y cómo se engrana esta caravana con este fenómeno. Sí. Yo creo que lo que encontré entre científicos sociales y defensores de derechos humanos es que estos tsunamis migratorios, incluida la caravana, son el resultado del deterioro del Estado de Derecho de la última década. Es un país que se ha convertido en 10 años en un Estado mafioso. Esto arrancó en 2009, dicen, con el golpe contra Manuel Zelaya, el presidente, y llega al triunfo de cuestionadísimo de Hernández. El fraude del 2017, lo dicen tranquilamente los hondureños, lo denuncian. Y al presidente,
hablan de gobierno fraude,
y al presidente lo llaman el presidente usurpador o el gobierno usurpador. Desde el científico social, desde el analista hasta el señor que va en la caravana. Y me gustaría que escucháramos a un periodista de investigación de Radio El Progreso, que es un reconocido defensor de derechos humanos, Gustavo Cardoza, explicando este fenómeno.
Las maras y las pandillas han sido la conexión directa entre la realidad cotidiana de la población y los verdaderos responsables, que son casi como ocultos. Ahí hay involucrados políticos, algunos empresarios, algunas bandas delictivas incrustadas en los órganos de seguridad como la Policía Nacional, el propio ejército. Es decir, es una gama bastante compleja que ha ido, por decirlo de alguna manera, diversificando el rubro de la inseguridad y la violencia, ya sea a través del sicariato, de la extorsión misma, del desplazamiento forzado. Es decir, uno no puede dejar de ver el tema de la extorsión, una cuestión cotidiana, sin echar una mirada a qué es lo que ha pasado en el deterioro social en el país en los últimos años. Por ejemplo, el involucramiento de estructuras criminales y de narcotráfico en esferas del Estado mismo, a través de alcaldes, a través de diputados. El hermano del presidente actual está detenido en los Estados Unidos justo por ser señalado como uno de los narcotraficantes más importantes de Centroamérica. Entonces, el señor que gobierna inconstitucionalmente no puede decir que no es la persona más informada y que no se daba cuenta.
El hermano del presidente se había acusado en Estados Unidos de ser uno de los principales narcotraficantes de Centroamérica. Realmente, Angélica, poco podemos entender de todo esto sin acercarnos al sistema político hondureño. Explícanos de qué se acusa al gobierno y qué alega el gobierno de Hernández.
Se acusa de haber hecho fraude, se acusa directamente al presidente de también ser, de ser el líder del narcotráfico, se acusa de haber expoliado, se acusa de tener a la justicia de rodillas con el procurador, con el fiscal, prácticamente comprado, con una corte que acomodó y que por ello pudo hacer algo inconstitucional, que era lanzarse a una reelección cuando esto es prohibido, y por eso misma idea habían tumbado a Zelaya. Se le acusa realmente de ser el origen del drama.
Vamos a escuchar al vicepresidente, ¿no? Al vicepresidente.
La primera acción es combatir la criminalidad atacando las maras y pandillas. Hemos sido exitosos en desarticular el crimen organizado, los cárteles de la droga, la mayoría de ellos han sido desarticulados, pero nos quedan las maras y las pandillas. Hace unos meses se creó una nueva fuerza de lucha contra maras y pandillas. En Honduras no pensamos en llegar a acuerdos, no pensamos en darles tregua a las maras y pandillas, hay que combatirlas. Pero por otro lado, también está el tema de incentivar la economía, crear incentivos para que haya mayor inversión, facilitación administrativa para que el pequeño empresario, el pequeño emprendedor tenga acceso a crédito. Imagínese usted que en nuestro sistema financiero, el MIPYME, que es el pequeño emprendedor, que es el que más empleo genera, tiene acceso solamente al 3% del pastel del sistema financiero nacional y genera el 85% del empleo.
Pero ese nivel de desigualdad y de injusticia es causa de muchos horrores, como que la gente tenga que decir, yo no puedo vivir aquí.
Esas son las luchas que tenemos y esas son las cosas que estamos corrigiendo. Sin embargo, también reconocemos que la migración es un derecho humano y que nosotros no podemos impedir o detener a nuestros compatriotas migrar hacia otros países.
Era Valdía, el ministro de la Presidencia de Honduras, que propone lucha contra el narcotráfico, contra las maras y pandillas y créditos para que la gente pueda tal vez pagar la extorsión.
Bueno, para despernirnos, al menos algo de música protesta sin que falte el humor. Muy breve, Angélica, y pese a todo, y según todos los hondureños y hondureñas que pudiste entrevistar, ¿qué da esperanza para algo después de este relato tan tozudamente desesperante? En un titular.
La manifestación, la movilización social que ha crecido y se ha cualificado, sí, en Honduras. Es impresionante.
Pues con ese rayo de esperanza, por decirlo de alguna forma, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Angélica, por el gran trabajo en Honduras. Y a todos ustedes, el próximo viernes a esta hora, en Primera Plana, para hablar de jóvenes y catolicismo.
Los mandados que le dan de hartar. El maje llegó a presidente amenazando gente tipo militar. Con esta vida tan perra de estar sin trabajo voy a protestar. Ya no aguanto este tarado, disque presidente, y lo voy a sacar. Quiere que este maje sea encarcelado y sin vacilar. Y atrás todos los ladrones que dejaron mula el seguro social. A las 5 de la mañana estoy levantado y lo escucho hablar. En las noticias baratas de los tarifados de la capital. Son resentidos que lo ven mal. Al extranjero va el maje a decir que Honduras está normal. Que la gente que protesta son resentidos que lo ven mal. Qué cara de narco
tiene el hijo de puta.
La hermana ministra
tiene el hijo de puta.
Risita fingida
tiene el hijo de puta.
Su marcha pagada
tiene el hijo de puta.
Y este es el hijo de puta catracho, compa.
Hermana.